Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
La convención aprueba las primeras piezas del puzzle constitucional. Así nos informa la VOTS. Y le cuento más sobre la VOTS. Pero antes, le cuento que esta semana se vivió un hito importante en la convención constitucional. Comenzó la votación de las normas constitucionales. Así, pieza a pieza comienza a armarse la nueva constitución. Todavía estamos en la etapa de votaciones en general en las comisiones, pero es un primer paso para filtrar las iniciativas que llegarán a la deliberación del Pleno, lo que debería ocurrir en febrero.
¿Cuál fue la primera votación?
La primera comisión en aprobar una norma, la mañana del jueves 20 de enero, fue la de Medio Ambiente. Se trató de una iniciativa que garantiza y protege la atmósfera como bien común, aunque contó con el patrocinio de convencionales de movimientos sociales constituyentes, fue preparada por el astrónomo Eduardo Unda Sanzana. La iniciativa busca mantener los cielos en su estado natural y evitar la contaminación lumínica para, entre otras cosas, permitir la investigación astronómica. En la misma sesión, se rechazó una propuesta de la derecha que establecía el deber del Estado de proteger el medio ambiente y se aprobó una que consagra el derecho a acceso a la montaña.
¿Solo votaron sobre medio ambiente?
No. El mismo jueves por la tarde, la Comisión de Formas de Estado votó 14 iniciativas. Ahí se aprobó por mayoría el fin del Estado unitario, como lo conocemos hoy, el que sería reemplazado por un Estado regional. Hubo dos iniciativas en esa línea que deberán fusionarse o complementarse en la siguiente etapa de tramitación. Una propuesta habla de Estado con regiones autónomas que se autogobiernan y cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio. La otra suma territorios autónomos indígenas con núcleos políticos y administrativos propios. En esa comisión se aprobaron algunos artículos por unanimidad, lo que significa que convencionales desde el Partido Republicano hasta Pueblo Constituyente estuvieron de acuerdo. El primer consenso se dio respecto de la soberanía y protección del llamado maritorio, que se define como, comillas,
integrado por los ecosistemas marinos y marino-costero continentales, insulares y antárticos, y abarca la zona costera, aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y, en general, el litoral.
Cierre comillas.
¿Qué pasó en las otras comisiones?
Cada una tiene su propia metodología de trabajo. En sistemas de justicia, por ejemplo, ya terminaron de deliberar y el lunes comenzarían a votar el primer bloque temático, que incluye todo lo relativo al Poder Judicial. Sistema político, en tanto, se había autoimpuesto como plazo el viernes 14 para recibir iniciativas de norma para esta primera etapa, lo que significó que todos los colectivos presentaran los articulados sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Los defendieron esta semana y para el lunes se espera que los comenten expertos en el área.
¿Qué proponen?
Se presentaron varias decenas de propuestas sobre distintos temas. En lo referido a la columna vertebral del sistema político, todas las iniciativas parten de un diagnóstico similar. Hay que diseñar una institucionalidad que termine con el hiperpresidencialismo y que permita la formación de mayorías en el Congreso, de modo que no se produzca inmovilismo en el gobierno. En la forma para conseguir eso, hay consensos y también fórmulas distintas.
¿Cuáles son los acuerdos?
Todos proponen regímenes presidenciales, aunque de carácter distinto. Le entregan más poder al Congreso, rebajando los quórums para aprobar normas, entregándole más atribuciones para fijar las urgencias, estableciendo equipos de asesoría legislativa y también estableciendo algunos mecanismos de democracia directa, como la iniciativa popular de ley. Otra idea que se repite es elegir a los congresistas después de la primera vuelta presidencial, de modo de incentivar la formación de coaliciones.
¿Y las diferencias?
En cuanto al poder ejecutivo, diríamos que hay dos familias de propuestas. Una contempla la elección de una dupla presidenta o presidente, vicepresidente o vicepresidenta. Incluso el ala más de derecha de la derecha considera que debe ser paritaria. Aunque el rol de la vicepresidencia varía según el poder y atribuciones que se le entregan. En esta familia se ubican grupos tan distintos como el colectivo socialista, la derecha UDI republicana, la coordinadora plurinacional y el Partido Comunista. Otra línea plantea que la presidencia debe ir acompañada de un ministro o ministra de gobierno que ejecute parte de las tareas que hoy están en manos de la primera magistratura y, sobre todo, le delegan la responsabilidad de buscar la formación de una coalición parlamentaria. En esta línea están el colectivo del Apruebo y el grupo que integran el Frente Amplio, Independientes, Nueva Constitución, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y otros. Un cruce de familias está en la propuesta de la derecha Renovación Nacional Evópoli, que plantea un ejecutivo con presidencia, vicepresidencia y un ministro jefe de gabinete.
¿Qué va a pasar con el poder legislativo?
Casi todos se inclinan por un Congreso bicameral. Hay un diagnóstico bastante compartido de que las dos cámaras no pueden cumplir las mismas funciones y replicar pasos que terminan dilatando el proceso legislativo. En general, se habla de bicameralismo asimétrico, en que una cámara es territorial y tiene mucho menos poder en el trámite legislativo que la cámara política. Solo hay una propuesta unicameral y la hicieron en conjunto el Frente Amplio, Chile Digno y los Movimientos Sociales Constituyentes. Contempla un mínimo de 205 escaños elegidos en listas cerradas, pero también con representantes territoriales y escaños reservados. Si tomaste atención, podrás haberte dado cuenta que el Frente Amplio hizo dos alianzas distintas para el Ejecutivo y el Legislativo.
¿Por qué?
La verdad es que su caso es particular. El Frente Amplio estaba muy comprometido con la idea de que el nuevo sistema político debía ser parlamentario. Pero, como Labot nos contó hace algunas semanas, cuando comenzaron las deliberaciones, quedó claro que no tenían apoyo para aprobar algo así. Entonces, idearon un modelo presidencial con visos de sistema parlamentario. Es tan así que en el texto de una de las propuestas tuvieron un lapsus y escribieron primer ministro en vez de ministro de gobierno. En busca de los apoyos necesarios para que se apruebe su modelo, optaron por separar la propuesta y presentaron 6 iniciativas distintas con diferentes socios. Por eso, con un grupo firman por el sistema presidencial de coalición y con otro firman por el Congreso unicameral. Lo curioso es que, en una tercera iniciativa, de alguna forma rectifican aspectos de las dos anteriores. Se trata de aquellas ideas que no concitaron apoyo de otros colectivos. Ahí, por ejemplo, proponen que el ministro de gobierno sea un congresista que no pierda su derecho a voto legislativo. También le entregan al presidente la atribución de que, si el Congreso rechaza 2 veces el nombre de su ministro o ministra, pueda convocar a elecciones por una vez. En cuanto al ministro o ministra, puede pedir el voto de confianza del Congreso y si lo pierde, debe renunciar. La fórmula del Frente Amplio de dividir sus propuestas grafica bien lo complejo que será armar el puzzle de la nueva Constitución.
¿A qué nos referimos?
Aquí hay muchas propuestas alternativas y que no es obvio cómo hacer que encajen las piezas para que sean compatibles. A eso, súmale que son 7 comisiones que en paralelo aportan sus propias piezas a la gran figura. Un ejemplo, más arriba mencionábamos que se aprobó el Estado Regional. Esa propuesta también fue presentada por partes, pero en principio contempla un componente legislativo a través de asambleas regionales con competencia territorial. ¿Qué pasa si se aprueba un Congreso bicameral con Cámara Territorial? Por lo que cuentan, no hay una visión a priori de cómo hacer encajar las piezas.
Ya sí. ¿Alguna otra novedad?
Sí. En el boletín de Labot hace 2 semanas, nos contó que faltaba llenar 2 cupos de la mesa ampliada de la convención porque ni los extremos derecho ni izquierdo habían llegado a acuerdo. La derecha estuvo 1 semana en disputas políticas, después de que había reaccionado escandalizada porque la elección de la presidencia, en que debían converger muchos grupos, demoró 24 horas. Finalmente tuvieron que dividir el periodo y en una primera etapa la silla estará ocupada por Raúl Celis, de Renovación Nacional, quien luego será reemplazado por Hernán Larraín, de Evópoli. En cuanto a la izquierda, aún no sale humo blanco. Pueblo Constituyente, ex Lista del Pueblo y el colectivo Plurinacional no consiguen ponerse de acuerdo. En fin, si te quedaron dudas, puedes visitar la página de labot.cl, que es una fundación periodística sin fines de lucro que busca entregar contenido de calidad por vías innovadoras. Si te gusta lo que hacen, puedes aportar a Labot realizando una donación mensual o una donación única. Los aportes son destinados a financiar periodismo.
¿Amarres en el registro civil? ¿Contratan o suben de grado a operadores RN y renuevan express a toda la plana mayor por 3 años?
Por lo menos así lo titula un artículo de Felipe Arancibia y Lun Li, publicado en interferencia.cl. En concreto, se refieren a una resolución exenta solicitada por el director nacional del servicio para contratar o subir a grado 2 en la administración del Estado a 2 conocidos operadores RN dentro del servicio, quienes, según denuncian algunos funcionarios, instalaron durante Piñera 2 unos 120 otros colegas provenientes de comunas gobernadas por Chile Vamos, a los que llamarían los Colina Boys. Y el segundo acto sería una seguidilla de nombramientos express entre octubre y diciembre de 2021, de 7 altos cargos del servicio, prácticamente todas las subdirecciones y jefaturas, 4 y 3 respectivamente, mediante la concentración en 3 meses de los concursos de alta dirección pública y los nombramientos directos del director nacional del servicio. Esto, dicen, sin que ningún funcionario de carrera lograse llegar a ninguno de los altos cargos directivos y llenando estos cupos con nuevos funcionarios que provienen masivamente del sector privado y sin experiencia en el sector público. En el artículo, en todo caso, se establece la reestructuración de altos cargos que habrían comenzado antes con la llegada del actual director del servicio, en agosto de 2021, en reemplazo del director nacional de entonces, Jorge Álvarez, un funcionario de carrera que llegó al cargo por alta dirección pública. Piñera le habría solicitado la renuncia a Álvarez luego de que este extendiera por segunda vez el plazo para responder preguntas sobre las bases de la fallida licitación de las cédulas y pasaportes a la empresa china Aisino. Esa vez el gobierno excusó la decisión en, comillas,
la necesidad de un nuevo liderazgo,
cierre comillas, e inició un proceso de contratación a través de ADP. Y si bien no habrían registros de que el actual director sea una persona con vida partidista, funcionarios al interior del servicio afirmarían que es cercano a la UDI. Pero no es ese el perfil principal del director nacional, pues se trata de una persona que antes de llegar al registro civil estuvo ligada al mundo privado y principalmente bancario. Ahora, le llamó la atención los Colina Boys. En el artículo de Interferencia hacen un apartado señalando que respecto de las alzas de grado o contrataciones para operadores de RN, la clave estaría en una resolución exenta solicitada por Sergio Mierzegueski, el director, la que beneficia a 5 funcionarios del registro civil como asesores de distintas áreas y subdirecciones. Dicha resolución no se encuentra en la plataforma de transferencia, establece el artículo, la cual no ha subido documentos desde el 15 de diciembre de 2021 y hasta el cierre de la nota de Interferencia no se habría podido conocer su estatus. Ni si finalmente fue firmada por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien, se dice, Interferencia intentó contactar. En fin, el artículo de Interferencia entrega muchos detalles, conclusiones, y características de aquellos denominados operadores, sus padrinos y eventuales intereses. Puede darse una vuelta por ahí si desea ahondar en el tema. ¿Supo de ese objeto anómalo que cayó en Antofagasta? ¿No? ¿O sí? Bueno, ante la caída desde el cielo de un cuerpo anómalo en el sector de Monturaqui, a unos 170 kilómetros de Antofagasta, los protocolos de seguridad en torno a su manipulación fueron cuestionados por académicos de la región, pues aseguran que el acercamiento fue sin ningún cuidado y sin tener claro una potencial radioactividad. El objeto, que según los expertos podría tratarse de chatarra espacial, cayó a territorio nacional durante el fin de semana pasado, en una zona que opera la compañía minera Zaldívar. El hecho fue exhibido en videos que circularon por redes sociales. Era que no. Registros que los expertos analizaron para determinar su procedencia. En esa línea, el director regional de ONEMI, Rodrigo Munizaga, aclaró a El Mercurio de Antofagasta que dos trabajadores, a quienes se aprecia en un video, entrarán
a un proceso de vigilancia, de seguimiento, hasta que se descarte todo tipo de condiciones riesgosas que pueden afectar a la salud.
Se refiere a la radioactividad. En esa línea, el astrónomo de la Universidad de Antofagasta, Eduardo Unda Sanzana, explicó que el sábado recibió información de que había caído un meteorito cerca de Zaldívar y estaban intentando definir qué hacer. Comillas.
El gobernador me contactó para preguntar si podía conversar con ONEMI sobre eso. Y me dio también el contacto del delegado presidencial, Daniel Augusto, a quien ofrecí esta misma ayuda. Pero no tuve respuesta ese día. Indirectamente, supe que ONEMI necesitaba llevar a cabo un protocolo complejo de acción, de modo que había que esperar a que ordenaran, ya que ese día estaban con el tema de las lluvias y del tsunami.
Cierre comillas. En paralelo, Unda Sanzana tomó contacto con Millarca Valenzuela, geóloga de la Universidad Católica del Norte y una de las principales investigadoras de meteoritos del país. La idea, dijo, era pedirle indicaciones para que, una vez que se pudiera coordinar esto con ONEMI, comillas,
y pudiera hacer una visita al lugar que fuera no destructiva,
cierre comillas, y agrega que, comillas,
mi idea era capturar imágenes en un dron generando un mapa 3D en terreno, de modo de quedarnos con la evidencia y no solo del punto de impacto mismo, si es que había algo que había impactado en el suelo, sino de los alrededores, antes de que el sitio se viera perturbado por acciones humanas.
Cierre comillas. Ante ese enunciado, Unda Sanzana asegura que, similarmente, era, comillas,
importante tener acceso a hablar con el primer personal que hubiera observado lo que había ocurrido, antes de que su testimonio se contaminara en noticias o redes sociales. Estábamos viendo los detalles, esperando la llamada de ONEMI, cuando nos encontramos con dos videos de TikTok.
Cierre comillas. Acorde con el académico, ambos registros ya fueron borrados, al igual que la cuenta que los publicó. Sin embargo, Unda Sanzana detalló que en el primer video, comillas,
vimos a alguien que encontró un objeto de forma irregular al que arrojaba agua con una botella. En el segundo video, que alcancé a capturar, se ve que alguien ya había removido el objeto del lugar y lo tenía en algún espacio interior.
Cierre comillas. En ese sentido, el científico afirmó que si se analizan los temas de seguridad, el procedimiento de manipular directamente el objeto estuvo mal. Comillas.
Recién ayer estaban haciendo mediciones para saber si era radioactivo, pero alguien ya lo había tenido en una oficina.
Cierre comillas. Por otra parte, el investigador dijo que si se analiza el interés científico en este objeto, mucha de la información ya se perdió. Comillas.
Resulta que la manipulación a mano descubierta, si hubiera sido un meteorito, promueve la formación de óxidos por la grasa en las manos y contamina biológicamente la muestra. Esto podría arrasar con la posibilidad de encontrar evidencia de vida exógena a la Tierra, por ejemplo.
Cierre comillas. Al respecto, la académica Millarca Valenzuela asegura que, comillas,
la roca negra no parece un meteorito, sino que una escoria de fundición a la vista. Quizás no lo sea, pero se parece mucho. La otra evidencia es que estaba caliente. Los meteoritos no caen calientes porque vienen del cero absoluto en el espacio, y en el tiempo que demoran en llegar a la Tierra es muy breve, lo que genera una capa enana de fusión. Entonces es muy poco probable que sea un meteorito.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Pipuré.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.